Tiene al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que nos atiende amablemente. Y es que fueron varios los hechos que se presentaron este fin de semana que ameritan, Juan Manuel, una mirada del ministro de Defensa.
Claro, especialmente en el departamento del Cauca, Yolanda, porque allí se produjo infortunadamente el accidente de un helicóptero que estaba apoyando un operativo de tropas en tierra por dificultades de orden público, y ese helicóptero terminó cayendo, murieron 4 uniformados. Y en las últimas horas se presentó un hecho muy preocupante, y es que en momentos en que la policía, el ejército, las autoridades, la fiscalía, entre otras cosas, pensaban trasladar a una persona que había sido capturada, un integrante del ELN, a llevarlo a Popayán, se presentó una sonada y cerca de 80 personas impidieron el traslado de esta persona, lo liberaron, es decir, lo arrebataron de las tropas y posteriormente le prendieron fuego al vehículo. Es lo que se registró en las últimas horas allí en el Cauca.
Señor ministro Guillermo Botero, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un afectuoso saludo.
Lo mismo, ministro. ¿Qué información tiene sobre estos hechos en el departamento del Cauca?
Sí, efectivamente, en el Cauca, en el municipio de Argelia, hubo una sonada contra miembros de la fuerza pública por un decomiso de cocaína. Decomiso que era el cargamento que transportaba el helicóptero al momento del accidente. Esa cocaína estaba siendo llevada a la ciudad de Popayán para todos los propósitos de judicialización y demás, y pesaje, etcétera, y infortunadamente se produce el accidente, pero digamos que no hay hasta ahora ninguna relación de causalidad entre lo uno y lo otro. Simplemente es un accidente de una aeronave que lamentamos todos inmensamente, posiblemente causada por mal tiempo, que es la hipótesis más probable.
En el caso específico de ese helicóptero, señor ministro, es interesante escucharlo a usted con vehemencia decir que fue un accidente. ¿Se descarta ya que el helicóptero haya sido impactado desde tierra? Se lo pregunto porque familiares del mayor que murió en este hecho y que residen en el departamento de Boyacá dijeron que querían escuchar eso con claridad, si el helicóptero había sido impactado o si realmente había sido un accidente.
No, a ver, digamos que el helicóptero nunca perdió comunicaciones con los controladores, ni mucho menos. Él alcanza, según la información que tengo, él alcanza a reportar mal tiempo en la ruta. Y el lugar donde cayó es un lugar bastante inhóspito, es decir, encontrar viviendas o algo es supremamente difícil. Ahora, esos helicópteros tienen blindaje, no se conoce ningún arma hasta ahora en Colombia que sea capaz de derribar un helicóptero. Son capaces de dispararle con fusil, pero eso tiene los blindajes correspondientes, son helicópteros blindados. Esa hipótesis no es una hipótesis probable. Y obviamente que la tenemos muy, muy, muy de lado de cara a lo inhóspito del lugar y la poca presencia o nula presencia de algunas personas en una cuchilla que verdaderamente no es un lugar total y absolutamente inhóspito donde cayó. Tan inhóspito es que no fue posible evacuar los cadáveres con las fuerzas que mandamos helicoportadas. Fue necesario trasladarlos por tierra porque de otra manera no hubiéramos podido. Fue supremamente difícil esa operación.
Señor ministro, al final del comunicado del Ministerio de Defensa dice, abro comillas, así como las autoridades deben proteger a las personas, la ley debe proteger a los servidores públicos de los violentos, cierro comillas. ¿Esto quiere decir que hoy en día no existen suficientes instrumentos legales para proteger a los servidores públicos de los violentos, visto que este es el tercer caso que en los últimos días pues las comunidades la emprenden en contra de la fuerza pública? ¿Ustedes van a presentar al Congreso de la República algún tipo de reforma legal que busque darles instrumentos legales para fortalecer la protección de los miembros de la fuerza pública frente a las comunidades que los agreden?
Sí, yo pienso que hay que hacer algunas modificaciones que podrían ser a la ley 418 en ese sentido. No es que los tipos penales no existan. Es decir, en esto que hemos visto ya hay 5 o 6 delitos que cometieron algunas personas. Entre ellos está la violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, secuestro en algunos casos, robo en otros. En fin, hay una sarta de delitos que hoy en día están penalizados, pero nos parece que de pronto se requiere reforzar algunos conceptos que serían muy, muy importantes. En primer lugar, uno podría incluir unas circunstancias de agravación punitiva con relación a algunos delitos. Por ejemplo, la presunción de legítima defensa, eso podría ser algún punto, porque hemos visto que en el caso, por ejemplo, en el caso que ocurrió ayer en la vereda, en la jurisdicción del Patía.
Vereda Pitalito en el Patía.
Sí, en el Patía, en la vereda Pitalito en el Patía, las personas fueron rociadas con gasolina. Usted comprende que una persona que la rocian con gasolina, como es el caso del capitán que estaba al frente de la operación, lo rocian con gasolina y luego le intentan prender, pues es una circunstancia supremamente difícil, de total indefensión, a pesar de estar armados, pero por no usar armas letales, estas personas con gran capacidad y gran entrenamiento se protegen, pero no actúan, simplemente son sujetos pasivos de los delitos que están cometiendo los demás. Entonces a mí me parece que algunos tipos penales podrían ser reforzados y agravar las condiciones punitivas cuando estos hechos se suceden. Eso es lo que pretendía decir con ese párrafo.
Que haya agravantes, pero ¿y qué hacer, dijéramos, desde el punto de vista penal cuando son tantas las personas de una comunidad? Es decir, ¿qué implicaría allí? Se entiende la gravedad de lo que ha pasado, la gravedad de la agresión, pero digo, ¿cómo responder ante tantas personas cuando hay una agresión colectiva? ¿Meterlos a todos a la cárcel?
No, es que eso es lo que hay que hacer, de eso yo no tengo la menor de las dudas. Estas personas, afortunadamente hoy existen medios tecnológicos que permiten grabar, que permiten tomar videos, y existen los testimonios de las mismas personas agredidas. La prueba testimonial en derecho continúa siendo una de las mejores pruebas, que es la narrativa de una persona, la ciencia de su dicho, como lo definen los abogados, y es un método de prueba muy importante. Esto hará que la Fiscalía, que nos ha venido colaborando inmensamente, y sea el momento de dar un agradecimiento público al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se apersonó o se ha venido apersonando desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, y eso se puede apreciar a través del comunicado que él emitió con ocasión de los hechos de Argelia. Esto hace que esas personas, si bien en ese momento pues logran rescatar a este delincuente con el alias de Conejo, pues incurrieron en un sinnúmero de delitos por los cuales van a ser judicializados, y yo pienso que prontamente se darán las órdenes de captura y la fuerza pública ejecutará esas órdenes de captura, y yo pienso que ese es el punto que es verdaderamente importante.
Señor ministro, ¿quién es alias Conejo? ¿Cuál es su importancia? Tengo entendido que en el ELN, ¿y por qué la comunidad reaccionó así para defenderlo y arrebatarlo de las tropas?
Él es un jefe de finanzas de ese grupo. Al ser un jefe de finanzas de ese grupo, pues vaya uno a saber, pero muy, muy seguramente era un soporte económico para esa comunidad. Y como soporte económico, pues entregaba recursos y dinero en busca de su protección, y efectivamente en este caso la logró, pero yo espero que sea por muy poco tiempo y nuevamente pueda ser recapturado.
¿Y cuál es la situación o el estado de salud de los militares que estuvieron a punto, pues, cuyas vidas corrieron peligro? Incluso usted lo relata, a uno de ellos le rociaron gasolina. ¿Cómo están ellos? ¿Dónde están?
No, esas personas fueron trasladadas a Popayán, fueron valoradas médicamente y no encontramos ningún problema. Están totalmente sanos, fuera de peligro, y obviamente ya deben estar volviendo a sus actividades normales.
Señor ministro, digamos, ha habido un reconocimiento generalizado a la capacidad de contención y de no utilización de la fuerza por parte de la fuerza pública en estos tres eventos, en los últimos 4 o 5 días, el de Catatumbo, el de Patía, y el de Argelia en el Cauca. Pero ¿ha considerado el Ministerio de Defensa desarrollar unos protocolos diferentes para operar en contra de los grupos armados organizados en estas condiciones tan difíciles en las cuales esos grupos tienen, pues digámoslo así, alianzas o condiciones de conveniencia mutua con las comunidades? ¿Qué van a hacer?
Sí, claro. Ayer mismo yo me reuní durante, a pesar de ser feriado, durante toda la mañana con todos los generales. Tuvimos una reunión muy larga, muy extensa, con todos los de inteligencia, valorando las circunstancias y obviamente que se tomaron unas decisiones, pero las mismas por el momento tienen un carácter reservado, como es lógico. Este es estrictamente un ministerio que yo diría que casi que mudo, porque la gran mayoría de sus actuaciones son unas actuaciones reservadas. Pero eso efectivamente se hizo, se reunió y en el día de hoy nos trasladaremos a la ciudad de Popayán en algún momento del día.
Ministro, ¿y alguna información cambiando de tema sobre el atentado de las últimas horas a la policía en la ciudad de Tunja?
Sí, un lamentable hecho. Esa persona fue, el patrullero fue una persona que fue asesinada por la espalda. Él simplemente estaba cuidando el parqueadero de los carros de policía, donde se parquean los carros de policía, y es requerido por dos sujetos que van en una moto y le preguntan cuál es la salida para un pueblo determinado. Él les da las indicaciones en el momento.
¿Ministro?
Uy.
No, se nos perdió un poco la comunicación. A ver si la recuperamos, ministro.
¿Aló?
Sí, ¿escuchan? Se nos perdió un poquito la comunicación, pero nos estaba hablando usted del caso del ataque a los policías en la ciudad de Tunja.
Es un policía el que es atacado. Ese policía le preguntan por la salida hacia un pueblo, dos personas en una moto. Él les indica y en el momento en que se voltea, es atacado, le disparan con un arma que aparentemente tenía silenciador y huye. Es un vil asesinato, sin lugar a dudas. Otro policía que también estaba ahí se alcanza a percatar, da el aviso e inmediatamente se prenden todas las acciones de persecución. Enseguida, pues, esto no fue inmediato, no solo los disparos, sino que alcanzan a poner un petardo y destruyen tres carros de policía. Esa es la narración de los hechos.
¿Se tiene alguna pista de quién pudo haber hecho esto?
Hay varias hipótesis probables y estamos detrás de ellas.
Señor ministro, pasando a otro tema, hace pocos días la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aquí en Colombia reveló una información en la cual se encontraba que había un éxito del 90% según esa oficina en los casos en los que había podido verificar en los programas de erradicación por sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, es decir, erradicación voluntaria. Esto muestra, digamos, es una pieza de información muy importante para ese rompecabezas de a qué hacer con los cultivos ilícitos. Con esa nueva información que muestra una gran efectividad de esos programas, ¿va a ser reformulada la estrategia en materia de cultivos ilícitos por parte del Ministerio de Defensa o va a seguir como venía?
Pues digamos que es que aquí confluyen dos accionarios del Estado. De un lado, la Oficina para la Estabilización, que maneja el doctor Emilio Chila, que tiene estos programas de erradicación voluntaria, y del otro lado están las acciones que desempeña tanto Ejército como Policía para también erradicar. Ambos tenemos compromisos diferentes y actuamos independientemente, pero de manera coordinada. Nosotros tenemos el compromiso de erradicar 50.000 hectáreas, a la fecha ya llevamos algo más de 42.000, nos quedan por erradicar 7.000 hectáreas antes de terminar este año para cumplir esos compromisos que nos hemos fijado al interior del ministerio. Así las cosas, pues esperamos que sean un poco más y obviamente que es posible que el doctor Emilio José Archila, en la medida que las condiciones lo permitan, pues continuará con ese programa. Es difícil llevarlo más allá de las 76.000 personas que están vinculadas y el presidente Duque ha sido claro y categórico que a pesar de contar con unos recursos bastante exiguos, honrará los compromisos que vienen del gobierno anterior.
Ministro, ¿ya empezaron en Antioquia el plan de fumigar con drones?
Sí, el gobernador de Antioquia está en un programa que se llama Antioquia Libre de Coca. Él ha venido desarrollando en su mandato desde hace algún tiempo y ha hecho a nivel experimental unas erradicaciones con coca. Estamos pendientes todos del resultado que tenga el gobernador de Antioquia.
¿El único sitio donde hay erradicación con drones o ya hay otros procesos en marcha o van a esperar la evaluación de este para ver si siguen adelante en otras regiones?
La Policía Nacional ha venido haciendo algunos en el Tolima, ha venido haciendo experimentos, pero estamos a la espera de algunas conclusiones. Es un asunto complejo, no es tan sencillo. Los tiempos de vuelo de los drones son relativamente cortos, hay que volver a retanquear, hay que traerlos algunos minutos antes de que termine el combustible, en fin, tiene algunos problemas de logísticos que están siendo superados y yo espero que efectivamente esta pueda ser un nuevo instrumento, pero sería muy prematuro decir que esa va a ser el camino que vamos a seguir para la erradicación. Todavía estamos a nivel experimental y falta mucho camino por recorrer.
Claro, precisamente sobre ese mismo punto, en una entrevista que dio a Semana el anterior director de posconflicto, el que era ministro consejero en materia de posconflicto, Rafael Pardo, decía que eso no es tan fácil, digamos, que erradicar por aspersión aérea requiere tener pilotos, seguros, procedimientos, el herbicida, tener medidas para que no afecte la salud. ¿Cómo van en ese proceso? Es decir, ustedes están adelantando a través de la policía antinarcótico pilotos de erradicación aérea, ¿o hasta ahora se está estructurando ese programa?
No, aérea ninguna. Los drones son considerados fumigación terrestre. Aérea ninguna. Verdaderamente, porque se requiere cumplir con unos protocolos que ha impuesto la Corte Constitucional y estos mismos se están desarrollando, se le está viendo la viabilidad, se están haciendo estudios y demás. Y esperamos prontamente haber cumplido con todos los requisitos que exige la Corte para poder asperjar si esa llegara a ser la decisión que se toma.
Ya. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes muchísimas gracias y una feliz mañana.
Lo mismo es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a propósito de varios temas, uno de ellos los incidentes que se presentaron este fin de semana contra miembros de la Fuerza Pública, y dice el ministro, es claro que a todas estas personas hay que meterlas a la cárcel, sí. Hay que judicializarlas, porque le preguntábamos cómo hacer, porque son muchos miembros de la comunidad, no estamos hablando del ataque de una persona, sino de muchas. Dice, hay que meterlos a la cárcel, hay que judicializar y hay que incrementar los castigos, con lo cual uno dice, de pronto están pensando en proyecto de ley, ¿no?
Factores de agravamiento, sí, él dijo que tenía que hacerse algunas modificaciones en materia legal, aunque existían delitos que permitían combatir las agresiones contra la fuerza pública y los servidores del Estado, que se requería más fortaleza en la ley.
Y obviamente resaltó la importancia de alias Conejo, el hombre que es el protagonista de la noticia, como quiera que la comunidad fue en su rescate, y dice que era el jefe de finanzas del ELN en la zona y que obviamente en virtud de la irrigación de recursos que producía ese grupo en la zona, pues la gente reaccionó de la manera como reaccionó.
Y sobre fumigación dice, aérea no, están en el proceso de erradicación terrestre y el apoyo con drones, que es lo que están haciendo ya en el departamento de Antioquia. 8:00 a.m.